de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este instante, después del puente, después de la Feria del Automóvil, con gran éxito, hablaremos durante los próximos días. Hoy se ha sabido que Ford se alía con Renault. Va a lanzar dos eléctricos asequibles en Europa, basados en modelos de la marca francesa. El estudio de proyectos comunes en el ámbito de los comerciales ligeros, principalmente, y el primer eje del acuerdo prevé el desarrollo de dos turismos eléctricos de la marca Ford, tecnología propia de Renault. Por tanto, serán producidos en el norte de Francia. Ford va a dirigir el diseño y la dinámica de conducción, mientras que Renault va a aportar la infraestructura industrial. Y nos preguntamos qué va a pasar con Almusafes. Paralelamente, la compañía o las compañías han firmado una carta de intención para explorar la fabricación conjunta de comerciales ligeros destinados al mercado europeo, aprovechando plataformas comunes y de forma que aumenten la escala productiva para mejorar la eficiencia en este segmento. Valencia mantiene su peso en la estrategia industrial de Ford, así lo han hecho saber los capos de la marca, aunque la nueva colaboración sitúa una parte relevante de la producción eléctrica en Francia. Ford ha reiterado hoy que su planta de Valencia seguirá desempeñando un papel fundamental dentro de su reorganización industrial europea. Y es que la compañía prevé apoyarse en esta factoría para ampliar la cartera de turismos en Europa y mediante fabricación de esta planta, pues una gama multienergía. Parece ser que quieren hacer una etapa que podría comenzar con dos siluetas a partir de septiembre del 27, según ha adelantado, se ha adelantado también a Tribuna de Automoción y que se ha hecho conocer en la jornada de hoy. Por tanto, ahí está la noticia que creo que es muy importante para Valencia, porque esta, por lo menos, ya empieza a moverse Ford en algún sentido. Eso sí, alianzas con Renault va a beneficiar a Francia, pero yo creo que de forma directa o indirecta también a la planta de Valencia. Y por cierto, un ciudadano ha impulsado la recogida de firmas de la plataforma Change.org para exigir las zonas de bajas emisiones en Valencia. Enseguida presentamos a este ciudadano. David de Diego, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, muy importante lo de Ford, porque ten en cuenta que esto de las alianzas, igual que ha hecho con Volkswagen, es un acelerador. Producir un vehículo desde cero es diseñarlo, ¿no? Empezar a hacer un coche son 4 años, y de esta forma, esos plazos los puede reducir de forma drástica Ford, Vicente. Y es un acelerador, y no por ello desmerece a Valencia. Yo creo que Valencia, como tú bien indicabas al principio de presentación, va a ser pieza clave de la marca estadounidense, con factoría en Almusafes, una gran factoría, pieza clave en todo el desarrollo en Europa y, por supuesto, de la movilidad eléctrica. Y recordar a todo el mundo que durante el programa de hoy vamos a Bemu, ahora que estamos en COPE, lo podemos decir así, a Bemu campeón del mundo, aunque había muchas dudas. Verstappen estuvo ahí hasta el final, solo 2 puntos, Vicente. Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1 de esta temporada. Y tal como finaliza la Fórmula 1, comienza la Fórmula E, que comenzó el sábado en Sao Paulo, venció Jake Dennis. Oliver Rowland, el actual campeón, quedó segundo. No pudo acabar la carrera Pepe Martí, pero lo contamos esto al final del programa.
Raúl Ituarte, hola.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Raúl Ituarte desde el circuito Ricardo Tormo, con sonido además. ¿Qué estás haciendo por ahí, Raúl, en el circuito?
Un poquito en plena vuelta, la verdad.
Bueno, entonces no lo podemos imaginar, pero es complicado que te podamos escuchar con ese sonido. En este momento haciendo una prueba en el propio vehículo, tengo entendido, ahí en el circuito.
Lo que pasa, lo bueno es que es eléctrico y le he podido quitar el sonido, y ahora verás que ya no lo tengo.
Bien, perfecto. Mejor para todos. En cualquier caso, piloto test driver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás llevando a cabo ahí en el circuito de Ricardo Tormo?
En Valencia, que no somos unos privilegiados de tener unas instalaciones como son el circuito Ricardo Tormo, y bueno, aprovechamos para que clientes que tenemos en la comunidad valenciana, incluso fuera de Valencia, también vienen para disfrutar de sus coches de altas prestaciones en un circuito de una forma segura, en la cual pues aquí sí que podemos correr, aprender cómo van bien estas máquinas y ayudar a que la gente sepa lo que tiene entre manos y, pues bueno, hacerlo de una forma segura y que la gente al final esté disfrutando de una forma divertida, pero a la vez segura de su super máquina y de cómo van realmente en pista un coche de estas prestaciones.
Bueno, vehículo eléctrico, nos haces mención. ¿Qué coche es exactamente?
Pues voy con el IONIQ 5N de Hyundai.
Sí.
Que es la versión 100% eléctrica, pero nada más es la unidad que tiene Hyundai España corriendo en, bueno, como coche cero en el campeonato nacional de rally y va abriendo carrera. Y bueno, la verdad, 650 caballos eléctricos que empujan brutales y que estamos ahora rodando con Lamborghini, que nos estamos haciendo la presentación del nuevo Lamborghini Temerario, que es híbrido. Pero bueno, estamos rodando con McLaren, AMG, Ferrari, diferentes marcas, y el Hyundai la verdad que se está extendiendo muy bien y bueno, es muy divertido.
Disfrutando no solo tú, sino también muchísimos clientes, amigos que están contigo ahí.
Sí, bueno, es una jornada que la verdad las marcas les gusta mucho también para que la gente pueda conocer lo que es su producto, lo bien que va, y al final hacerlo de una forma responsable. Y siempre es bueno que un usuario de un vehículo de estas prestaciones pueda hacer uso de él de una forma razonable y segura, en un entorno bueno, y que luego sean buenos conductores, digamos, cuando salen a la carretera.
¿Qué te ha parecido el Lamborghini, por cierto?
El Lamborghini es una maravilla. Ya como digno hermano del revuelto, ya salió el revuelto como híbrido, superando los 100 caballos.
Sí.
De 920 caballos, de un coche, pues imagínate, súper deportivo. Así es una gozada en pista. Y la verdad que hoy por hoy la tecnología de hibridación ha hecho que los coches se conviertan en súper deportivos, muy divertidos, seguros, pero que la verdad que hay que seguir sabiendo lo que uno lleva entre manos cuando llevas aparatos en estas situaciones.
Oye, ese sonido, ese pitido que estamos escuchando constantemente, ¿es que te sales de la curva o qué pasa ahí?
Las alertas, porque claro, el coche no entiende demasiado lo que estás haciendo cuando llegas a una curva a esta velocidad. La toman, pues claro, podemos hacer que sirve, si quieres, y que puedas escuchar el sonido del coche, pero
vale.
El piano.
Sí. Pues me parece fantástico, Raúl, que estás pasando un día genial, además acompaña el tiempo y por tanto yo creo que disfrutando como piloto de test driver y test driver Luz de Cruce, que lo has hecho en innumerables ocasiones, pues esté disfrutando ahí de lo lindo. Gracias, Raúl y Tuarte, desde el circuito Ricardo Tormo. Las líneas, bueno, los coches funcionan fenomenal, como pueden ver, pero las líneas, como es habitual, mal.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban, con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros, con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban, en Valencia, Avenida del Puerto 183.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
20 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, David y Diego, cruzamos dedos. Vamos, si te parece, hablar de Fórmula 1, tenemos a un gran invitado con nosotros. Ojalá
sí,
entre
a hablar primero,
la antena.
Si te parece, Vicente, empezamos con lo que pasó el sábado, Sao
sí,
Paulo.
Espera un segundo, vamos a saludar primero a Manuel, por si tenemos que volver a llamar. Manuel Ortiz Tallo, buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo
bien,
estáis?
Hombre, se te escucha fenomenal. Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Bueno, ahora sí, David, adelante con lo que tenías
bueno,
que decir.
Si te parece, Manuel, vamos a empezar por el sábado, que empezaba el campeonato de Fórmula en Sao Paulo, en el Sambódromo, justamente. Y allí tuvimos una carrera que parecía que iba a ser muy tranquila, Manuel, con esa victoria. Sí. Vamos a desvelar primero la victoria de Jack Dennis y el segundo, Oliver Roda, el actual campeón. Pero pasó de todo en Sao Paulo.
Sí, bueno, yo creo que últimamente se está demostrando en la Fórmula E ya desde hace años, ¿no? Que depende mucho cuándo te entre o las decisiones de la dirección de carrera, si al final lo que te ponen es simplemente un full course yellow o si te ponen un coche de seguridad, que eso puede hacer que cambie todo. En el caso de la Fórmula E, como sabéis, pues la gente que había cargado y había hecho el ataque, el modo de ataque, y tenía todavía 4 minutos para disfrutarlo y de pronto le sale un coche de seguridad, pues se le van los 4 minutos al garete, ¿no? Y eso hace que cambien las clasificaciones muchísimo. Pero bueno, a lo largo de una temporada normalmente unas veces te pasará a ti y otras veces le pasará a tu compañero, ¿no? Pero sí, exacto. Jake Dennis hizo una carrera también estupenda, con lo cual yo creo que Andretti se merecía también ese triunfo.
Y como tú dices, a veces la mala suerte llega a principio de temporada, a final de temporada. Pepe Martí, que debutaba en Fórmula E, tuvo mala suerte porque justo le pilló ese coche de seguridad. Él aplicó lo mismo que aplicaba en Fórmula 2, tuvo un percance, salió ileso de él, porque el percance fue bastante llamativo, con vuelco, etcétera. Pero está bien, bueno, y podríamos decir que Pepe ha acumulado toda la mala suerte de la temporada en esta primera carrera.
Pues sí, lo importante es que él está bien, efectivamente fue muy aparatoso, no te creas que de todas las temporadas que llevamos ha habido accidentes de este tipo, varios, ¿no? Muchos, no es la primera vez que ocurre, y en el caso de Pepe, pues efectivamente es la primera vez, la primera carrera que se sube, los frenos, todo tiene que ir, pero que yo no le doy mayor importancia, efectivamente como tú dices, ya le ha pasado una cosa que estamos todos convencidos que no le va a volver a pasar, ¿no?
Así bueno, que se dice que el codo es parte fundamental de la Fórmula E, meter codos y además meter los codos en el sambódromo, una pista que desde mi punto de vista es bastante técnica para los pilotos de la Fórmula E. ¿Era el resultado que esperabas o quién vaticinabas que iba a estar arriba? ¿Jaguar? Porque Nissan sabíamos que iba a estar arriba, pero
bueno,
yo creo que Jaguar,
fíjate,
y Mahindra,
si te fijas, bien. Si te fijas, de los 10 primeros hay 7 equipos, con los 7 equipos diferentes, ¿no? Es decir, los 3 primeros son 3 equipos diferentes, Andretti, Nissan y Citroën, que menudo debut para Citroën entrar directamente en el podium de la primera carrera que participan en la Fórmula E en la historia, ¿no? Después vino Porsche con los 2 coches, Envision, es decir, que si te fijas, Mahindra, todos, o sea, 7 equipos diferentes estaban entre los 10 primeros. Y un poco lo que sí te he dicho, esa bandera roja, pues influyó muchísimo en el resultado final, ¿no?
Desde mi punto de vista, este sí que es un campeonato de fabricantes, quitando de los 2-3 equipos que podemos decir que no son fabricantes puramente, pero sí que colaboran con fabricantes, el resto, Manolo, son fabricantes de automóviles y toda esta tecnología de la Fórmula E, más tarde o más temprano, o quizá mañana, van a llegar a los coches de calle.
De hecho, desde el principio de la Fórmula E, es verdad que ha habido muchísimos fabricantes. Hemos llegado a tener, yo quiero recordar, que sobre 11 equipos eran como 8, es decir, que en ese sentido. Pero donde va a haber el cambio más grande, y tú lo has dicho, es en ya en la generación 4. No en esta temporada, sino en la temporada que viene, porque ahí sí que hubo que comprometerse con la Federación Internacional, los distintos fabricantes, para ver quién se comprometía a los 4 años siguientes. Y ahí, pues me parece que por ahora los que han firmado han sido como 5 fabricantes diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que después, aparte de sus coches, probablemente pues podrán vender o alquilar o lo que sea, motorizaciones a otro equipo más, ¿no?
Bueno, Vicente, si te parece, nos saltamos desde Sao Paulo, nos vamos a Abu Dhabi, a la Fórmula 1, y llegamos a esta carrera final de temporada con una noticia importante: Toyota. Toyota va a ser, en la próxima temporada, patrocinador del equipo Haas. Manolo, esto no significa que vayan a tener motores Toyota, pero sí que Toyota, después de haber abandonado la Fórmula 1, vuelve otra vez, de esta forma un poco más light, pero quizá tengamos al equipo japonés, si consigo un buen resultado y una buena integración en el equipo Haas, vuelva a la Fórmula 1 de forma completa.
Pues yo también estoy de acuerdo contigo, es decir, nadie se mete a medias si no es con una visión ¿Y qué es lo que están viendo los fabricantes en la Fórmula 1? Pues pasa, está clarísimo que la Fórmula 1 ha pegado un subidón de audiencias y de todo importantísimo, y entonces Toyota pues quiere estar también en ese show y en ese espectáculo, ¿no? Las decisiones de las grandes fábricas también hemos visto a lo largo de los años que depende muchísimo de la política, del consejero delegado que haya en ese momento y de muchos cambios que pueda haber. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo que es un primer paso, y yo no me extrañaría que en 2 o 3 años pues pudiera estar Toyota otra vez de una manera más completa, ¿no?
Lando Norris, campeón, un piloto muy joven que yo personalmente le he visto trazas de piloto maduro, cómo contemporizado, cómo ha sabido guardar la ropa, y hay que tener mucha sangre fría para hacer todo esto y ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 por solo 2 puntos. Además, el que tienes atrás echándote el aliento es Max Verstappen, no es cualquier otro.
Sí, efectivamente. O sea, aquí hay que, por lo primero, felicitar a Lando Norris porque ha hecho una temporada estupenda. Claramente los McLaren han sido superiores durante durante todo el año y toda la temporada. En el caso de Verstappen no vamos a descubrir nada, que con un coche que no era el mejor este año ha conseguido quedarse a solo 2 puntos del que ha ganado el campeonato. Luego Verstappen sigue siendo pues un pilotazo, pero felicitemos a Lando Norris, y no está mal que pilotos jóvenes consigan ser campeones del mundo, ¿no?
¿Algún detalle más de Diego?
No, la magnífica, en este caso, actuación al final de temporada de Carlos Sainz, uh-huh. Y Manolo, lo que decía Fernando Alonso, lo bueno es que con esta temporada se acaba este coche, y la temporada que viene Aston Martin, con Adrian Newey y con todo el giro que parece ser que ha dado el equipo, podemos tener por fin al asturiano luchando con lo que se merece, con un coche de campeón del mundo.
Tiene buena pinta, pero seamos todos, digamos, tranquilidad, porque efectivamente todos los equipos, el equipo de Fernando y teniendo a Adrian Newey, pues es una confianza extra. Pero bueno, vamos a esperar a las primeras pruebas en Montmeló y demás, y veremos dónde está cada, porque el cambio es tan, tan bestial, el cambio en reglamentaciones, que vamos a ver quién ha acertado. Lo veremos dentro de un par de meses, no mucho más.
Manuel Ortiz Zayo, gracias por estar en los micrófonos de COPE. Abrazo grande.
Abrazo a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa ahora por la seguridad vial, y buscamos al profesor Juan Barberá. Ya tenemos datos de la última campaña relacionada con las furgonetas, con los industriales. Y atención, porque 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por superar los límites de velocidad. Escandaloso es lo que ha ocurrido durante esa semana de pruebas a las furgonetas. 2.214 conductores de furgonetas fueron denunciados por circular sin la ITV en regla, a pesar de la importancia de tener el coche en forma y sobre todo una furgoneta. Hablamos enseguida de este aspecto con Juan Barberá. Estamos en COPE.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Ah. a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo y a través de los dispositivos móviles para que puedas escucharlo en cualquier lugar y en cualquier hora del día, porque lo dejamos caer a modo podcast en cope.es/Valencia. Hay que ver qué pasa con los resultados de la campaña de furgonetas. Escandaloso. 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por superar los límites de velocidad. ¿Qué está pasando? El Black Friday. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Barberá, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía. La primera pregunta es, ¿y cuál es el límite máximo de una furgoneta en una autovía o una carretera convencional?
Venga, yo creo que para los mortales, casi todos los mortales, casi da igual. Pero para aquellos que conducen una furgoneta, igual hay que recordárselo. Cuenta.
Efectivamente, sí, recordemos que todo esto no va a depender del tipo de vehículo que veamos en el exterior, sino de lo que nos indique en la ficha técnica, ¿vale?
Sí.
Recordemos que si es un furgón, ¿vale?, su velocidad máxima en autovía sería 90, uh-huh. Si es un vehículo mixto, que el código es 31, sería 100, y si es un turismo, que se puede dar el caso, sí, que nosotros veamos una cosa por fuera y en ficha técnica será otro, sería 120, ¿vale? Lo vengo a decir porque esto muchas veces se desconoce ciertos puntos y recordemos.
¿Son fáciles de reconocer a simple vista, Juan? ¿Podríamos saber si ese es un turismo o es una furgoneta o un industrial? No.
Es decir, parece que sí, pero todo el mundo la dice, sí, eso es una furgoneta, pero cuidado, habría que ir a ver la ficha técnica porque esto, experiencia personal, yo he visto un furgón cerrado, tipo Renault Kangoo, ¿vale?, por decir una marca, matriculada como turismo, con lo cual su velocidad es 120.
Vale.
Es decir, aunque tú veas una furgoneta por fuera y, sin embargo, vehículos acristalados, que puede parecer que sea un turismo, están matriculados como mixto, que sería 100.
Bueno, en cualquier caso, 3 de cada 10 conductores de furgonetas, en este caso sí es cierto, fueron denunciados por superar los límites de velocidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Hay que entregar el paquete lo antes posible?
Esto es preocupante en general, porque todos sabemos que, y tocamos la zona nuestra, se corre mucho, se va a una velocidad elevada, sí, en cualquier entorno. Imagino que estamos hablando en general en campaña, en carreteras, ¿vale?, carreteras convencionales y autovías, donde, uh-huh, seamos sinceros, los límites de las carreteras convencionales se respetan bien poco, ¿vale? Tampoco quiero decir que vayamos a una velocidad desorbitada, pero hay muchas carreteras que tendrían que ser 90, que están limitadas a 80 y 70,
sí,
y realmente esto no se cumple, y sabemos que cuando llegamos a una glorieta 60-40, este es el orden que tienes. Como llegues un poco más deprisa y hay un radar, te van a coger. Entonces es problemático, pero no solamente las vueltas, sino en general. Hay ellos con más motivo porque tienen una urgencia, tienen prisa, hay que entregar, van a comisión, va con un tiempo, esto agrava el estrés de si no entrego me penalizan, por lo tanto sí que corren más evidentemente de lo que deberían, sí. Y quizá a lo mejor, no voy a decir que haya que hacer una revisión de los límites, porque estos vehículos a las velocidades que estamos hablando son bastante seguros hoy en día, y además si vamos al repartido de paquetería, no se le llama una carga excesiva, no es como un vehículo de reparto de larga distancia, sí, que vaya a Madrid o vaya a Cuenca a hacer esos trasvases que sí que van con muchos kilos, ¿vale?
Sí.
Pero indistintamente de eso, sobre todo yo pondría más el foco en la zona urbana, ¿no?, que es donde más nos preocupa. Si estas sanciones se han producido en una zona urbana de 30 o de 50 en las que se han superado estos límites, cuidado, ahí hay muchas personas andando en bicicleta, en patinete, en cualquier otro medio de transporte, y lesiones pueden ser mayores. Pero me gustaría, Vicente, que bajaras dos puntitos más abajo.
Venga.
De la nota de prensa, ¿no?
Sí.
Bueno, el del medio nos va a comentar el hecho de que no llevaban ITV muchos vehículos, 2.200 vehículos sin ITV, mm, que no están al día, a veces por falta de tiempo, a veces por fallos y errores, que eso sí que es importante, ¿no? Es decir, una cosa es una luz y otra cosa es un freno, ¿no? Es decir, me imagino que serían faltas leves en general, pero sí que es cierto que a veces hay vehículos que no lo llevan al día.
Sí, a ti lo que te preocupa es el alcohol y las drogas, ¿eh? Que sí.
Efectivamente, Vicente, las dos rápido en el clavo, ¿vale? Esos 322 personas, ¿vale?, de las cuales 90 eran alcohol y 232 drogas. Esto también es serio, ¿eh? Es decir, hablamos de la velocidad, pero esto también es serio. Estamos hablando de una cantidad de personas circulando, ¿vale?, en las cuales esto se supone que está hecho de lunes a viernes o de lunes a domingo. Me da igual.
Fijaros, amigos oyentes, 322 conductores de furgonetas dieron positivo en alcohol 90, ¿eh?, como la velocidad, 90. Pero en otras drogas, 232. 232 que iban, bueno, drogadetes, que habían fumado algún porrillo, que alguna esnifado alguna rayita de coca en algún momento, y ahí dieron positivo. Sí.
Tenemos esa parte residual que sabemos ahí que existe, ¿vale? Pero cuando existe ese residual es porque hay un consumo.
Sí.
Hay un consumo y ciertamente periódico. Pero ahí es donde viene el problema. Está claro que cuando uno termina de trabajar es libre, ¿no?, de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, mientras no moleste a los demás. Ajá. Pero cuidado, que todo eso te puede afectar al día siguiente. Si yo me acuesto borracho, al día siguiente tengo que conducir un vehículo que te resaca, tendré cansancio, tendré fatiga. Si yo tengo un consumo adictivo diariamente, del motivo que sea, tendré consecuencias a lo largo del tiempo. Con lo cual, eso es un reflejo social de que hay muchas personas consumiendo.
Cada uno puede hacer lo que le dé la gana en su tiempo libre. Uno se puede ir a esquiar, hacer puenting incluso, pero lo que no puede hacer es drogarse previamente al trabajo, y más este tipo de trabajo. Y, por supuesto, si es otro trabajo cualquiera, oye, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero en la conducción no, está prohibido el consumo de alcohol y el consumo de drogas.
Lo trasladamos a eso, ¿no? A los médicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que dijéramos que antes de entrar en un quirófano, pues hay gente, pues eso, que 200 médicos diesen positivo, ¿no? Perdón, tendríamos, habría manifestaciones importantes ahora que están los médicos peleando por sus derechos.
Así es. Oye, un momentito, Juan, que está David queriendo preguntar algo y ya nos vamos. David, adelante, sí.
Sí, yo aquí, Juan, es algo que he detectado no solamente con transportistas, sino también muchas empresas relacionadas con el mundo del seguro, que la presión por parte de los contratadores es tal que si cogiésemos las rutas y lo que proponen con los costes que proponen, sabemos que sería imposible cumplirlo, tanto por coste como por tiempo.
Totalmente de acuerdo. Es decir, así es incluso en el transporte, en el reglamento 561 que regula los tiempos de conducción de los vehículos pesados, ¿vale?, se indica que los cargadores no pueden exigir, ¿vale?, algo que no sea correcto con la ley en cuanto a los tiempos, ¿no? En cuanto a que si yo tengo que ir de aquí a Madrid y son 4 horas y 35 minutos, no me puedes decir que te lleve ese viaje en 4 horas, porque no es posible. Aquí ocurriría lo mismo, ¿vale? Tú no puedes entregar 20 paquetes buscando un estacionamiento, buscando un lugar, subiendo a una casa, tocando un timbre. Es inviable, es totalmente inviable. Entonces, las formas de trabajar que están teniendo este tipo de reparto, hablamos ya de furgonetas en el entorno urbano y demás, es complejo. Y bueno, los de la larga distancia, lamentablemente, por la noche no viajan ni a 120.
Bueno, oye, por cierto, Barberá, nos vamos ya, ¿eh? Tan solo decirte que la Unión Europea ha endurecido las revisiones de la vista para obtener el carné de conducir. Juan, abrazo, gracias.
Santa Lucía nos conserva la vista.
Así es, gracias por estar ahí. Estamos en Luz de Cruce, nos nemetizamos.
Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank.
Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
David, gracias por estar ahí. Seguimos al habla. Abrazo.
Abrazo, Vicente.
Hasta luego. Mañana hay varios estudios relacionados con la seguridad vial y tendremos a los protagonistas por parte de Línea Directa Aseguradora y también de PON Seguridad Vial. ¡Saludos!